¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana de radio, camino de la tertulia. Y vamos a contarles lo que sabemos sobre este temporal o borrascón al que le han llamado Gloria, por no llamarlo infierno, claro. Lo habrá recalificado el Papa. Bien. En Asturias ha muerto un hombre que, bueno, pues fue víctima de estas cosas que pasan, del destino. Un coche coge una placa de hielo, se desliza, hay un señor allí y lo mata. Hoy hay alerta roja en todo el sur de Aragón, o sea, básicamente en Teruel. Toda la comunidad valenciana, sobre todo la parte interior, desde Castellón hasta Alicante. Especialmente en Albacete, donde hace un frío que pela. Y además en muchas zonas también de Cataluña. No en todas, pero en muchas zonas de Cataluña. Empieza a llover en el Mediterráneo, por lo tanto bajarán, digamos, los rigores del frío. Cuando llueve, como cuando nieva, las temperaturas de abajo pues suben. Esto vamos a ver si consigo que lo entiendan las ministras del gobierno. ¿Por qué cuando nieva hace mejor tiempo y no hace frío cuando está nevando? Porque el aire frío está arriba. Como está arriba, entonces cuando se produce esa congelación, que hace esos cristalitos tan bonitos, que se convierten en copitos de nieve, que son cristales que se agrupan. Me decían que eran trocitos de los pañales del Niño Jesús. Como el Niño Jesús no tenía caca, por eso estaban limpios. Bueno, una manera piadosa de decirlo, pero lo fundamental es que el aire arriba está más frío. Si está más frío arriba, es que abajo está menos frío. Por lo tanto, cuando vean en un sitio donde nieva, ustedes van a Teruel, vamos a tener una semana extraordinaria. Nieve y sol, o sea, muy buena. Tranquilos, porque cuando nieva no hace frío. El frío es ahora, por ejemplo, en Madrid, que puede nevar esta tarde, se pone el cielo color panza de burro y empieza a hacer un frío horrible. Dice, ya verás, en cuanto suba el frío arriba, nos nieva. Infalible. O sea, esto está estudiado. Ellas no lo saben. Porque las trillizas cacofónicas no saben absolutamente nada. Pero es así. Hoy hay un elemento añadido, preocupante sobre todo para los conductores y también para los que pasen por debajo de un árbol. Atención, porque va a haber un viento fortísimo en Madrid. Entonces, cuando hay viento, se rompen ramas. Sobre todo si hace frío y están las ramas medio heladas. O sea que mucha precaución. La cota de nieve aquí en el centro de la península estará en unos 500, 600 metros, que es la altitud de Madrid, capital. Así que, bien, para los esquiadores se va a poner este fin de semana bien. Las temperaturas, bueno, pues en Madrid no pasaremos de 5 o 6 grados de máxima. La máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria, 22, como de costumbre. Y la mínima nacional, también como de costumbre este año, Teruel, 5 bajo cero. Yo creo que están todavía pasmados, y más que se pasmarán, si ven el informe del fortunón hecho por el Getarte, porque tiene un arte y una jeta el tío, de este propio del PSOE, que por no ser de Teruel existe, no existía en Teruel, existía en Valencia, y se ha forrado en Valencia siempre con contratas que vienen de los partidos políticos. Hay que reconocer que de las inversiones que ha hecho el PSOE en el ámbito de la corrupción, la del Getarte o Getarte es de las mejores. O sea, un voto que le ha dado la presidencia al golpista Falconetti viene de un tío que dice que representa la España vacía y la vació él yéndose a los 10 años y viviendo en Valencia siempre. Trincando de las administraciones del PSOE de Valencia y de Zaragoza. Y además también del PP. lo tiene todo, multimillonario. Se preocupaba tanto por la España vacía que hizo el AVE Madrid-Valencia. Es como él. Y entonces este no representa a la España vacía. Este a los bolsillos llenos. Los chinos, a los que se hacen millonarios con el régimen comunista, les llaman bolsillos llenos. Pues este es Getarte, bolsillos llenos. Y entonces no representa a Calamocha ni a... ¿Este qué va a representar? Te representa sus negocios. El PSOE, sector negocios. O sea que no me extraña que haya 5-0 en Teruel. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Hoy empieza un juicio, esta mañana lo recordabas, Daniel Muñoz, que, bueno, recordabais con Sara Sanz, que en el juicio de Trapero, el juicio de Trapero es importante por dos razones. Lo primero, porque demuestra que la sentencia de Marchena es para meterlos en la cárcel, pero a los que dictaron la sentencia. Porque hablan de ensoñación. Y hay un tío que daba armado, con pistola, las ruedas de prensa, que eso no sucede en ningún país del mundo, excepto allí, que iban de, no se sabe muy bien de qué iban, de Viva Zapata, esta gentuza, que daba las ruedas de prensa con pistola. Bueno, y a uno casi le dispara, porque dijo, oiga, yo es que soy holandés y no entiendo el catalán, ¿puede decirme en español tal? Uy, pues si no lo entiende, pues adiós, pues adeu. Hicieron camisetas, pues adeu. Este es Trapero, que cantaba en las paellas de la Rahola, cantaba parábolas de amor sencillas y tendras. Cantaba pues como una hojalata, vamos. Chulo hasta decir basta. 14.000 hombres armados. Y además contó en sus declaraciones que tenía hasta preparado un helicóptero para detener al presidente de la Generalidad si les daban la orden, porque Cocomocho había dicho que si había conflicto, y decían ellos, ¿cómo no va a haber conflicto si hay 2 millones de personas en la calle? No llegó a 1 millón, pero bueno, 1 millón. Y si hay 14.000 policías, si se puede llamar policías a los mozos de escuadra, la mitad no lo son. Claro, el conflicto está servido. Tienes una muchedumbre y poca policía, pues ya me contarás. Y tenían preparado un helicóptero para detener al presidente de la Generalidad, que dijo, si hay conflicto, proclamo la República. Y la proclamó. Es verdad que le ayudó mucho Junqueras, y luego que él salió huyendo, pero lo hizo. Y todo esto está en las declaraciones de la Audiencia Nacional en el juicio que empieza hoy. ¿Dónde está la ensoñación, señores de la Sala de lo Penal del Supremo? ¿Dónde está la fantasía? 14.000 hombres armados que estaban al tanto del golpe de Estado. ¿Dónde está la ensoñación? ¿Cómo que no hubo fuerza? ¿14.000 hombres armados no son fuerza? Debe ser una novedad en el derecho alternativo de don Lucianico Varela. Pero lo malo no es que un tronado del PSOE, que odia la ley o a España, o simplemente está para allá, o simplemente estaba jubilándose y, pues, no sé, hay gente que se jubila en plenitud de facultades y otros pues no. Pero digamos que la ideología izquierdista perjudica seriamente la idea de la ley y del Estado de Derecho. Pero los 7 de la Sala de lo Penal, ensoñando, jugando a la ensoñación, todo para servir al gobierno infame del felón. Bueno, pues hoy, en el juicio de Trapero, acuérdense de Marchena. Vamos, de Marchena, acuérdense de esa sala. Porque que 4 hubieran dicho, esto es una ensoñación, digo, bueno, pues son 4. Pero 3 podrían haber hecho votos particulares. Lo que han hecho luego los fiscales, el gran discurso de Fidel Cadena en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que desmonta punto por punto la sentencia. Como que la habían instruido todos con el juez Llarena, también Marchena. Y en una semana se dieron la vuelta, igual que el juicio del 11M. Y encima por unanimidad. Bueno, pues a ver si no se les cae la cara de vergüenza hoy, cuando vean las noticias, las declaraciones y sobre todo el recuerdo de lo que decían Trapero y sus traperos, que no son los de Maus.
Hoy a las 10 de la mañana en la Audiencia Nacional comienza el juicio contra la cúpula de los Mossos de Escuadra. Se sientan en el banquillo José Luis Trapero como mayor responsable del cuerpo, Teresa Laplana, intendente de los Mossos, César Puig, exsecretario de Interior, y Pera Soler, exdirector del cuerpo. Durante el juicio se les va a juzgar principalmente por los hechos ocurridos el 9 de octubre y el asedio a la comitiva judicial que registró la Consejería de Hacienda el 20 de septiembre.
Una de las incógnitas a despejar si la Fiscalía mantiene la solicitud de penas hasta 11 años de cárcel por rebelión tras la designación de Dolores Delgado como nueva fiscal del Estado. Durante su declaración como testigo en el juicio en el Supremo, Trapero vino a reconocer que los Mossos estaban al servicio de la Generalidad, a pesar de la inquietud que esto provocaba en ciertos sectores. El ministro Alberto Garzón niega que existiese un delito de rebelión, mientras Casado anuncia que el PP se personará en la causa contra Torra. Desde Ciudadanos, Nacho Martín critica la incongruencia de Junqueras.
No cabe aplicarlo a lo que está sucediendo. El delito de rebelión fue aprobado, y además con una enmienda de Izquierda Unida, para evitar cosas como el golpe de Estado de Tejero, para evitar que los militares pudieran dar un golpe de Estado. Estamos hablando de un conflicto de una naturaleza distinta.
El Partido Popular se presentará en el procedimiento del Tribunal Supremo para que Torra, Puigdemont y Junqueras no puedan tener restituidos sus escaños, ni en Estrasburgo, ni en el Parlament de Cataluña.
Es muy libre de recurrir a todas las instancias judiciales. Lo que resulta cuando menos incoherente es que luego hablen ellos de judicialización de la política.
Bueno, yo creo que conviene que Inés Arrimadas se haga cargo rápidamente de Ciudadanos. Como deje suelto 2 meses más a Ignacio Aguado, se hace trotskista. O sea, está Ciudadanos, hay que aquí ya cada uno dice lo primero que se le ocurre, en mayor de ni concierto. Ha cometido un grave error dejando que se cumplan los plazos. Los plazos están para las situaciones normales. Cuando de pronto el líder se larga primero 1.5 meses a Portugal y luego se larga en general, pues hombre, es una situación de emergencia. En fin, pero lo fundamental, la cuestión realmente de fondo. ¿Para qué han puesto ahí a la entrañable de Garzón? A Dolores Delgado, a ver, la ninfa de las cloacas. O sea, ¿para qué la han puesto? Para favorecer el golpe, para favorecer la votación de los presupuestos de la Esquerra, que ya ha dicho Junqueras que hay mesa de negociación al modo de la ETA, lo del relator, si es que no mentían, si es que fue el acuerdo de Pedralbes, la internacionalización del conflicto, pero que lo haga el gobierno de España. O sea, lo hacían los golpistas con Roures y todos estos, porque el cobarde de Mariano y la abobada del Estado, Soraya, querían creer que no pasaba nada. Que si decían que no pasaba nada porque era ilegal, no pasaba nada. Hombre, también hay crímenes, no son legales y pasan. Pero como son muy listos, eran muy listos, era una pandilla de cobardes, basura. Pero vamos, ahora no, estos son golpistas. Estos vienen a ayudar el golpe para que los golpistas les ayuden a los presupuestos. El año que viene, el año que viene queda muy lejos. Uy, el año que viene, si estamos en enero, ¡puf! Para entonces ya, ¿quién sabe? ¿Qué va a hacer esta señora? Que no debería entender en absoluto, porque ha estado de ministra de Justicia atacando al juez Llarena, desprotegiendo al juez Llarena y protegiendo a los golpistas. ¿Va a entrar ahí? ¿Va a entrar la Fiscalía? ¿Se va a decir lo contrario de lo que decía la Fiscalía, como si fueran abogadillos del Estado, mejor dicho, del gobierno contra el Estado? ¿Qué va a hacer ahora? Porque, y esta es la primera. Así todos los días. Porque anda que no quedan juicios pendientes, recursos, etcétera. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? La ponen para favorecer a los golpistas. Y esta no tiene escrúpulos. Bueno, decir que no tiene escrúpulos alguien de este gobierno es una redundancia. Si tuviera escrúpulos no estaría en el gobierno. Un gobierno apoyado por la ETA y sus adláteres, por los golpistas y sus socios. Empezando por ellos, claro. Lo vamos a ver hoy, pero recuerden, ensoñación nada, 14.000 tíos armados. Proclamación de la República prevista por el presidente. Helicóptero preparado para detenerlo. Por supuesto, al final Mariano no hizo nada. Es más, llegó a decir lo mismo que en el referéndum de Mas, que no había pasado nada, porque como era ilegal. Dice, o sea, que si atracan una joyería, como es ilegal, no han atracado la joyería. Pero este es el pensamiento de los abogados del Estado, esa pandilla de cobardes que llevaron a España a esta situación. Porque estamos así, porque Mariano Rajoy no tuvo los redaños mínimos de al menos elegir sucesora. No fue capaz de decidirse entre la asesina One Soray y la asesina Two Cospedal. Al final eligió el whisky de Malta. Dice, me voy a meter yo en líos. Que me echen en falta. Y no fue capaz de decidirse. Dejó un bolso, fiel representante de su nivel político, el bolso, ese bolso redondito que tenía Soraya. Y cuando quería Soraya que el bolso iba a convertirse en ella misma, que era como Aladino con su lámpara, ella frotando el bolso, pues resulta que antes de que el bolso lo frotara mucho en los caldos escoceses, pues se presenta a Cospedal en el Congreso y dice, no va a dimitir Mariano Rajoy. Mi gozo en un pozo, dijo David Macbeth. Y entonces nos dejaron este gobierno asqueroso. Por no dimitir, ¿eh? Dimitió una semana después. En fin. En la izquierda se dice, son duchos en la propaganda. Y sobre todo cuentan con la colaboración de un sector de Vox, que está encantado de salir en la tele, aunque sea para jorobar a la derecha. Hay gente que cree que salvar España significa que salen en la tele. Y eso, por desgracia, pasa en todos los partidos. Pero no, cuando la situación nacional es tan grave como ahora, pues hombre, la cosa es más delicada. La famosa historia del PIN parental, primero, no hay ningún PIN. Esto es una historia que ha cogido la izquierda porque da la impresión de que les ponen ahí una cosa para controlar a los niños. Es mentira, no hay ningún PIN. Es la libertad de los padres para que los niños acudan o no a las actividades extracurriculares del centro y que sean informados de lo que pasa. Luego hablaremos con el consejero de Educación de Madrid, porque el año pasado, cuando se crea, bueno, el año pasado, y tan pasado, como que fue el 20 de agosto cuando formaron gobierno, estuvo Vox haciéndose de rogar, qué sé yo, hasta el 20 de agosto. Pero al final llegaron a un acuerdo razonable, todos los centros informan a los padres de las actividades y de quién las da. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿que quiere Vox otra vez salir en la tele? ¿Por qué? El acuerdo de Murcia, el acuerdo de Madrid no es de ningún PIN. No sé por qué le llaman PIN parental. Teleparental, podrían decirle. Teleacuerdo. Claro, ¿qué más quiere el PSOE que tener a Vox enfrente y sacar a colación, bueno, las cruzadas? Pero la historia de fondo es la ideología totalitaria que este gobierno de ultraizquierda demuestra. Como no van a pagar ni la guardería de los niños, ni los brackets, ni la PlayStation, evidentemente los niños seguirán siendo responsabilidad de los padres. Pero te montan el gran pollo como si se quisiera imponer, qué sé yo, la religión como asignatura troncal, que es mentira. Pero los de Vox, algunos de Vox, están encantados. Otros de Vox, me consta, están espantados. Pero espantados. Porque es justo hacerle el juego a este gobierno de ultraizquierda. Casado ayer estuvo, yo creo que estuvo bien. Porque dijo, esto es una cortina de humo, pero donde hay humo hay fuego. Y es evidente que lo que vivimos es un ataque a las instituciones básicas de Occidente, no en España y no de ahora, en toda Europa desde hace décadas. Pero bueno, vamos a contarles lo que pasó.
El líder del Partido Popular se ha mostrado este fin de semana muy crítico con las declaraciones de las ministras Isabel Celaá e Irene Montero, que llegaron a decir que los hijos no pertenecen a los padres. Pablo Casado defiende la libertad de los padres a escoger la educación y cree que el PIN parental es una cortina de humo. Los 8 consejeros de Educación Socialistas han firmado un manifiesto contra el PIN parental. Desde Ciudadanos, Nacho Martín ponía en duda la legalidad de la medida. Isabel Serra le acusaba de aumentar la censura y Gabilondo de reabrir debates ya zanjados.
¿Por qué se hace ahora? Pues porque han nombrado a una fiscal general del Estado siendo diputada del Partido Socialista. Ni más
ni menos. Por tanto, no mordamos el anzuelo. No vayamos a esos globos sonda.
Lo que se ha hecho es reabrir nuevamente asuntos que parece que estaban ya bien atajados, ¿no? Yo creo que en ningún los centros no hay abusos en esas líneas. Lo que hay que hacer es cumplir la legalidad vigente en todos los sentidos.
Es un intento de Vox y asumido por el conjunto de las derechas de aumentar la censura educativa al conjunto de la comunidad educativa.
Consideramos que tiene, cuando menos, dudas sobre su constitucionalidad.
Pero es un problema de Ciudadanos en general, ¿eh? Hay gente excelente en Ciudadanos, pero cuando no hay dirección, pero una dirección que se haga temer, que es lo único que se obedece en política, pues las ambiciones particulares y sobre todo las ganas locas de salir en la tele, pues hace que cada uno haga la machada mayor. Y dice, bueno, como lo mismo Inés no cuenta conmigo, pues voy a hacerme el progre. A ver si me ficha la PSOE. Es que esto funciona así. Y otros al revés, pues a ver si me coge Casado, porque esto está regular. Es que ahí tiene que coger las riendas cuanto antes Inés Arrimadas. Y tiene que pactar con el PP. Pero no como diga el PP. Cada vez que aparece un bobo del PP, pongamos por caso Alfonso Alonso, diciendo hay que unirse, Ciudadanos debe unirse, se ha cargado la unión. Primero, para que el más fuerte pacte con el débil, tiene que ser el débil el que haga la propuesta. Porque es que si no, por humillante, no lo aceptará. Ya pasó una vez. Ya fue un error lo de España Suma, era un buen invento, pero no para presentarlo el PP, sino para presentarlo Ciudadanos. Mira que es lista Cayetana, pero hombre, era evidente que eso así no iba a salir. Y así no saldrá. Si sale un inútil, un pierde elecciones como Alfonso Alonso, un sorayo, un bolso de Rajoy, diciendo hay que unirse, no se unirán. Pero ellos quieren unirse o salir en la tele. Por supuesto salir en la tele. Este hombre debería haber sido expulsado del PP hace tiempo. Expulsado, ¿eh? En fin. Ahora vamos a... ¿Saben ustedes que tenemos de ministra de Igualdad? Igualdad que sea ministra, que tal. La señora Montero, que compusieron una obra verdaderamente extraordinaria de humillación del feminismo histórico, el real, que era liberal, de doña Emilia Pardo Bazán, las trillizas cacofónicas, o sea, el número de las trillizas cacofónicas, el otro día, la Kabuki Zela, Marisú, la científica, y luego la marquesa de Galapagar, fue un número, o sea, pero de verdadera vergüenza ajena. Y como son analfabetas, pero analfabetas total, o sea, no una cosa normal, no, pues entonces se ponen a gramáticas. Cosa normal, el maestro Ciruela no sabía leer y puso escuela. Pues esta es Irene Montero, y aprovechando que tiene ahora a la Boti y a la Bea, que son las que dicen que la heterosexualidad ha sido impuesta por la violencia de las mujeres, que si por las mujeres fuera, nunca hubieran tenido relaciones con los hombres. Cáspita, corcholis. O sea, la historia de la humanidad reescrita por la Bea y la Boti. Estas son las que dirigen el Instituto de la Mujer y las que patronean todas esas charlas extracurriculares. Una cosa es que Rocío Monasterio se pase, como de costumbre, y otra cosa es que no tenga algo de razón. Porque las que organizan esas charlas son estas, las del Instituto de la Mujer. Que no es que estén a la izquierda, es que están zumbadas en el este. Bien. Pero se han puesto a gramáticas. No saben escribir, así que quieren dar clase de gramática. El resultado oscila entre lo patético y lo entretenido. Ahora, todo esto lo pagamos con nuestro dinero. O sea, que lleguen analfabetas y analfabetos. Sicarios y sicarias del totalitarismo más abyecto que es el comunista. Vivan como rajas con nuestro dinero. Esto ya no es opinión, ¿eh? Esto ya es malversación de fondos públicos. Lo primero que cabría exigir a un ministro del Gobierno de España es que tenga una carrera bien hecha, que sepa hablar, que sepa escribir y que exponga algún argumento sólido para defender lo suyo, no la primera ocurrencia que se le ocurre. Pero claro, Irene Montero está ahí por lo que todo el mundo sabe que está, que no es por sus obras completas.
El presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, explicará hoy los detalles del informe sobre el buen uso del lenguaje inclusivo que ya está en manos del Gobierno. En ese informe que solicitó el propio Ejecutivo, el Pleno de la RAE se opone por unanimidad a adaptar el lenguaje inclusivo a la Constitución, aunque abre la puerta a introducir matices. La propuesta de Podemos reivindica el derecho de autodeterminación de género. Esto implica que un transexual, aunque sea menor de edad, no necesitaría autorización médica o legal para ser reconocido en su género.
Bueno, su ley identitaria también recoge otros términos. Género fluido, para referirse a una persona que circula entre varias identidades. Pangénero, para referirse a una persona que se identifica con varias identidades a la vez. Cisexual, para aludir a la persona que se identifica con el género que le fue asignado al nacer. O TERF, para citar a las feministas críticas con la identidad de género.
Es decir, la negación de la biología, por decreto. Claro, si niegas la biología, entonces ¿qué pinta la ley de violencia de género? Si no se sabe lo que es mujer u hombre, ¿por qué se penaliza a los hombres con el doble de pena que a las mujeres por la misma agresión? Ah, eso no lo saben ni lo piensan. Ellas hablan... Bueno, no es que hablen, o sea, es que Irene Montero no para. El otro día se la tuvieron que llevar los servicios sociales porque no paraba de hablar, había terminado la sexta y seguía hablando. O sea, es una cosa ya de risa. Pasa con las adolescentes que nunca superan el nivel de asamblea de bachillerato, que empiezan para no soltar la palabra y llega un momento y se las tiene que llevar la, porque cierran el instituto, ya no pueden seguir el meeting y siguen hablando. Pues lo mismo, como si hubieran dado cuerda. ¿Y qué dice? Nada, una cansada detrás de otra. No aprendió nada en el único trabajo honrado que ha tenido, cajera de supermercado, no aprendió nada. Mira que se aprende ahí, viendo a la gente, ¿eh? Si te fijas. Ah, si le sueltas un discurso. Así que el género fluido, ¿no será el género charco? Porque para mí, que el fluido en el Instituto de la Mujer, yo lo veo charco, ¿eh? Y estas feministas veganas que dicen que el gallo viola a las gallinas y que son como las filósofas, las adelantadas de este movimiento del género charco, ¿no están un poco encharcadas en el área, digamos, en las circunvoluciones cerebrales que se encargan de estas cosas? Porque además todos estos términos tienen unos meses. Lo de TERF es desde que ha estallado la guerra civil dentro del movimiento LGTBIHIJK. Ahora están a muerte con la gestación subrogada. Los gays masculinos son machistas, son hombres, es intolerable, se llevan a matar. Y peor que se va a poner. Y quieren cambiar el diccionario en lugar de estudiar gramática, que es lo primero que deberían hacer. En fin. Y ahora vamos a hablar de corrupción, porque como seguimos hablando de socialismo, tenemos que hablar de corrupción.
El jerarca de la petrolera PDVSA confesó ante el juez Santiago Pedraz que autorizó pagos millonarios al embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo. En concreto, se calcula un desvío de hasta 35 millones de euros a cambio de trabajos fantasma de consultoría. Dos días después de esta confesión, Juan Carlos Márquez se suicidaba en una nave industrial de Madrid. En su declaración ante Pedraz y la fiscal anticorrupción, Ana Cuenca, que investiga en el caso en la Audiencia Nacional, el que fuese alto cargo de la petrolera estatal reconoce contactos con el hijo de Morodo, Alejo Morodo, que también fue detenido y admitió abiertamente haber firmado desvíos a las sociedades de la familia Morodo sin conocer qué servicios habían prestado.
En otro momento del interrogatorio, Márquez reconoce que era habitual ver a Morodo en el despacho del ministro de Chávez, de Rafael Ramírez. Además, explica que para ello siempre fue el responsable de la legación diplomática española, estuviese o no al frente de la embajada. Según ha podido comprobar este mismo diario, los pagos se canalizaban a través de Suiza y de Portugal.
Bien, ¿cuánto se llevaba Zapatero? O sea, la embajada de España, dirigida por el que fue el número 2 de Tierno Galván, otro fiasco, otro bluff monumental. Un estafador intelectual, un cara dura como yo he visto pocos. Pues el número 2 era Morodo. El 3 era Bono. ¿Se acuerdan de cuando Bono se fue al Perú y a la vuelta se extravió en Venezuela y vendió 6 barcos de guerra con tecnología norteamericana cuando estaba Venezuela a punto de atacar Colombia? Sí, hombre, desapareció dos días, como el Triángulo de las Bermudas. Y vendió lo que no podía vender. De hecho, tan no podía vender que Estados Unidos cortó cualquier suministro tecnológico a la Armada Española para que no vendiera luego lo que no era suyo. Bono. Bono, el adinerado Bono, el de los caballos. 1 millón de euros cuesta un caballo de carreras. No todos los años los junta un comunista. Pero un socialista, sí. ¿Cuánto viene cobrando Zapatero? 35 millones. Que se sepa. Esto es lo que ha averiguado el mundo con tantes y sonantes. Un tío, por cierto, que cuando le toca ir a declarar, va y aparece suicidado. Estamos hablando del AMPA. ¿Y creen que alguien le pagaba 35 millones de euros a Morodo y a su niño por la propaganda? Menos la propaganda era del gobierno de España. Los trabajos sucios eran los de Zapatero y compañía. ¿Quién es Raúl Morodo? Los que hemos vivido la transición nos acordamos de una película. No voy a citar porque vaya usted a saber. Bueno, sí la puedo citar. Se llamaba El Diputado. Caso de chantaje que siempre se dijo que se basaba en él. Me da igual. Pero la cuestión de fondo es 35 millones de euros a un embajador que no pinta nada. De hecho, luego no era ni embajador, aunque fungía. No, no. Eso es la pandilla de Zapatiesto, Bonotiesto y compañía. O sea, España ha estado, mejor dicho, representantes del gobierno de España han estado cobrando fortunas por defender el narcorrégimen de Maduro. De hecho, siguen haciéndolo. Ahí está Zapatero. El otro día decía, no, ¿cómo? Sí. Yo creo que había bebido, pero en fin, esto es una opinión, a lo mejor estaba griposo. Comunistas. Sí, hombre, sí, comunistas. 100 millones de muertos y 35 millones para vuestro bolsillo. Están comunistas. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, está ya Isabel San Sebastián, está Alejandro Vara, Domingo Soriano. Hablaremos luego con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Pero vamos a ver los oyentes sobre qué nos preguntan y sobre todo qué le preguntan al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Sí, les invitamos a que nos dejen sus preguntas en notas de voz en el 648-91-92-60. El consejero se las va a responder a partir de las 9:30.
Bueno, recordemos que a diferencia de otras comunidades, en Madrid el 95% de los padres eligen el colegio donde se educan sus hijos. El 95%. Y el 100% el hospital. Eso es lo que se quiere encargar.
Es la mañana. Es Radio.